¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 en punto. Comienza Aire Fresco en una nueva semana donde el dueño de este espacio, el patrón, el conductor titular, el rey del metro cuadrado del locutorio, el señor Polo Ramírez, está de vacaciones. Así es que uno aquí está poniéndole el hombro como corresponde y todo bien. Sobre todo si la gente comienza ya a volver de vacaciones, como María José Soto, que llegó con su respectivo bronceado fascinante aquí para envidia de una parte importante del personal de esta estación radial. No voy a dar nombres, por supuesto, pero todos ustedes saben que si se meten a duna.cl pueden seguir el streaming de todos los programas y ahí quizás observar la paleta de colores que ha venido a instalarse a nuestras transmisiones. No es que esté fallando su monitor, no le haga ajustes, es que la gente tiene, sobre todo a fines de febrero, principio de marzo, la gente exhibe diferentes tonalidades. Y eso está muy bien, porque esta es una radio que está por la diversidad. Nos escuchan en el 89.7 de FM en Santiago, el 104.1 en Valparaíso, el 90.1 en Concepción y el 99.7 FM en Puerto Montt. Como siempre se los recordamos también, si tienen el sistema BTR nos pueden escuchar en el canal 665 y siempre, 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 donde sea que tengan un poquito de señal, pueden seguirnos a través de la app de Radio Duna en su smartphone, cualquiera de los dos grandes sistemas. Y también a través de duna.cl, donde, como les decía, si usted quiere observar, además, a su propio riesgo, puede ver también el streaming de video. Tenemos un programa bastante nutrido porque tenemos dos entrevistas. Vamos a hablar en un ratito más con la ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, Consuelo Valdés, a propósito de un viaje histórico, que va a ser el viaje que va a ser Moai que estaba hace 152 años en el Museo de Historia Natural de Santiago y volverá a casa. Volverá desde el Conti a Rapa Nui como parte de un programa, un programa como de repatriación, ¿cierto? Del patrimonio de los pueblos originarios, en este caso particularmente los Rapa Nui. Que se ha iniciado en diferentes casos y que sigue, por cierto, una tendencia mundial al respecto. Vamos a conversar con la ministra Consuelo Valdés dentro de unos minutos. Y también vamos a hablar con el director ejecutivo de Copernicus Lab, que es una institución que sobre todo trabaja en el sur, en el sector de los lagos, de Frutillar, con algo bastante interesante y bastante necesario, que es introducir nuevos enfoques en el desarrollo de la pedagogía y particularmente lo que tiene que ver con incorporar la creatividad como un objetivo pedagógico, una herramienta fundamental, y ellos están trabajando entonces y proponiendo nuevos programas en torno a la pedagogía de la creatividad. Vamos a hablar sobre eso dentro de unos minutos en el segundo bloque. Como les decía, con el director ejecutivo de Copernicus Lab. Pero este es el inicio del programa. Estamos poco a poco entrando, volviendo a la normalidad. Es lunes y siempre hay mucho que comentar en actualidad. Y le damos la bienvenida. Yo sé que ya ha estado al aire hoy día, pero a Aire Fresco le damos la bienvenida a María José Soto, que tuvo unas muy
buenas vacaciones,
Según yo me había enterado, pero lo estaba confirmando con ella aquí fuera del micrófono, que sí. Fueron unas excelentes vacaciones.
Excelente,
por lo cual te felicito, María José.
Muchas gracias, sí, qué rico tener vacaciones, estar ahí.
Claro.
Ahora yo los extrañé tanto, todas las noches pensaba,
me imagino.
Todas las noches me acordaba, pensaba, yo debería estar en el micrófono con nuestros auditores.
Claro, y me imagino que revisabas
la página, lo escuchaba, los
programas el 89.7,
obviamente. Sí, claro, hasta sí, tarde sí, revisando los contenidos para no quedarme atrasado. Bueno, hice toda esa pega, por eso estoy ahora 100%.
Por eso sabes perfecto todo lo que hemos
todo
hablado.
Lo que, claro. Sé todo lo que pasa, sí, totalmente. Fantástico. Y sé que los ministros ya, varios están volviendo de sus vacaciones, porque claro, al principio era como que había varios ministros que habían un poco dejado botada, estaba la crítica esta, que la habían crítica. Dejado un poco botada la cartera, ya estaban como casi un poco renunciados,
como
¿no?
Ya, y como que están, ya hagan lo que quieran.
Claro, ya hagan lo que quieran. Bueno, se fueron de vacaciones, todo el mundo tiene derecho a tener vacaciones, los ministros del gobierno del presidente Piñera también, y los ministros del próximo presidente Gabriel Boric también, pues claro. Volvieron, por supuesto, pues volvieron de vacaciones y ya se están empezando a juntar para empezar a coordinar los traspasos.
Claro, que, las carpetitas.
Claro, las carpetitas, que nosotros estamos un poquito acostumbrados ya que eso pase, pero la verdad es que no pasa en varios países, digamos, que existan estas reuniones como tan republicanas, donde hay un traspaso formal, carpetas que se entregan, proyectos, o las necesidades, las prioridades, trabajos que duran harto, digamos, que duran varias semanas de coordinación. Y eso fue lo que pasó hoy día, fue en el Palacio de la Moneda, porque partieron con los ministros del Comité Político, Ministerio del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Vocería, que son ministerios clave, o sea, claro. CIPRES es el que lleva las relaciones con los parlamentarios, así que se coordinaron hoy. Y hoy partieron tempranito con la ministra Izquia Siches, próxima ministra del Interior, y con el saliente ministro Rodrigo Delgado, para cerrar un poco las... Perdón.
Por favor.
No tengo COVID.
Ok.
Porque ya tuve. Así que no hay problema. Se cerraron un poco las necesidades más importantes del gabinete, centradas, por supuesto, en los dos temas, que son sin duda los temas principales, fueron los del verano y van a seguir siendo de la preocupación, que son la crisis que se está viviendo en el sur del país y también en el norte con los estados de excepción, si hay mantención o no de los mismos, etcétera, etcétera. Se habló sobre eso, de hecho, Izquia Siches reconoció que se está analizando aumentar o extender o no el estado de excepción en la macrozona norte, porque, claro, dice, tras escuchar a las autoridades y comunidades un poco locales, que dicen, la mayoría dicen, todavía necesitamos, la verdad, apoyo logístico para poder seguir funcionando y salir de esta crisis migratoria tan complejo. Hace semanas se hablaba de eliminarlo, pero con el correr de los días y que se viene la presión encima de tener que tomar una decisión, por lo menos se ha visto a Izquia Siches manteniendo una postura como un poco más precavida, decir, claro, vamos a analizarlo, vamos a escuchar a los distintos puntos y vamos a ver la situación. En lo mismo también se juntaron los ministros, yo te decía, Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia saliente, donde, claro, ahí uno podría decir lo más importante de esa cita fue que Jackson salió diciendo que un poco cuáles van a ser las prioridades del gobierno. Si bien dijo que el 11 de marzo él va a partir, van a decir al tiro cuáles son, por lo menos los primeros días, las primeras semanas, confirmó ahora que las reformas tributarias y las de pensiones van a ser prioritarias en el primer tiempo del nuevo gobierno, especialmente la tributaria, y que incluso Gabriel Boric ha tenido reuniones con empresarios, claro, y que va a seguir teniéndolas para lograr algún tipo de acuerdo. Pero ahí está centrado 100% el
oye, algo prioridad. Importante en el trabajo que le va a caer encima a Giorgio Jackson, uh-huh, es que lógicamente él también va a encontrarse con otro parlamento, con otra composición de fuerza y con, claro, muchos parlamentarios nuevos también, y siendo su pega en gran medida dependiendo de su relación y sus negociaciones con esos nuevos parlamentarios, también se va a encontrar con un panorama para lo cual me imagino que en cierto grado es muy difícil prepararse, ¿no? Sobre todo, insisto, hay muchos parlamentarios nuevos, debutantes.
Hay muchos parlamentarios nuevos. Ahora, las redes ya se han estado tejiendo, claro, todo el verano, la verdad. Giorgio Jackson ha tenido, acuérdate que la moneda chica funcionó enero, sí, claro, completo prácticamente, y Giorgio Jackson tuvo varias visitas en el Congreso, varias redes, varios nexos, donde incluso, ¿te acuerdas que Giorgio Jackson en algún minuto con Gabriel Boric empezaron un poco a intervenir en la prioridad que el Congreso debería darle a los últimos proyectos del gobierno saliente? Exacto. Entonces sí han estado muy activos en el Congreso, no es que vayan ahí a cero, no, claro, a cero en marzo.
Claro, el tema es que va a ser otro Congreso.
Es otro Congreso, claro, van a ser otros grupos, vamos a ver cuáles son los grupos que se arman, ya sabemos que hay muchos parlamentarios que finalmente van por la suya. Está por verse cómo hacer. Ahora, las prioridades, ya las dijo, van a ser centradas en la reforma tributaria. Sobre lo mismo también, Pancho, te quería contarte que otra de las reuniones importantes de bilaterales, digamos, fue la reunión de los ministros de Economía, Lucas Palacio, el que va saliendo, y Nicolás Grau, el que va llegando. Y claro, ahí Nicolás Grau también tuvo que, a propósito de la prioridad de reforma tributaria que quiere hacer Giorgio Jackson, Nicolás Grau tuvo que responder a preguntas respecto de la preocupación que hay en general en el mercado, en los empresarios, respecto de qué va a pasar con esa reforma y cómo puede afectar la economía. Él respondió un poco diciendo que cuando nos toque asumir, por supuesto que vamos a estar muy preocupados de la inversión. Siempre ha tenido que un poco dar las explicaciones respecto de eso, sin duda va a tener que seguir haciéndolo. Esta fue la primera reunión que tuvieron de traspaso los ministros, donde él tuvo que hablar respecto de la necesidad de mantener también la salud de las arcas públicas en tiempos de gasto, digamos, y de una reforma en camino.
Va a estar complicado ese pega. Oye, ¿se pasarán también datos los ministros que entran y que salen, así como
la cafetería del frente?
Oye, el sanguchito ahí, claro.
Depende de la buena onda.
Una cosa así, ¿eh?
Hay ministros que son más que claro, son menos serios además que otros.
Oye, además que en todo esto, que son los ministerios y todo, hay mucha gente que no es de designación de confianza política directa y que le ha tocado trabajar con muchos ministros en diferentes administraciones y también de ver cómo hay un traspaso de información.
Como datito. Mira, claro. ¿Sabes lo que yo sí sé que se traspasan siempre? Los parlamentarios, si quieres un acuerdo tienes que hablar con este diputado porque es amigo de estos dos, claro. Y este grupo de tres, puedes lograr ahí aunar un poco. Claro. No te metáis con este, no confíes en este, porque te va a decir que sí, pero después la comisión, el almuerzo bancada va a sacar otro tema. Yo creo que por ahí pueden ir.
Oye, cuando
algún datito.
Oye, si invitas a este, no se te ocurra ofrecerle café en lata. Por ejemplo, claro,
le carga.
Lo considera una ofensa.
Claro. Sí, yo creo que datitos así.
Claro.
Sí. O yo sé también que ministros han preguntado por las logísticas de las oficinas. Oye, en esta oficina hay un lugar para, por ejemplo, que mi.
Por ejemplo, ¿te digo algo que yo preguntaría?
¿Ya?
¿Qué onda el baño?
¿Cómo el baño?
Claro.
Ya.
¿Cuál es el mejor baño? ¿Para qué?
Ya, pero todo. Pero todos los ministros.
Porque uno tiene que mapear cuando llega.
Pero todos los ministros tienen su baño personal.
¿Cuál te da más privacidad?
Todos los ministros tienen su baño personal.
Sí, pero hay baños personales y baños personales. Edificio antiguo, el centro.
Es verdad. Sí, puede ser. ¿Por qué quieres un baño personal en el Palacio
de la Moneda? Porque es parte importante del bienestar.
Sí. Es cosas cierto.
Que no se hablan mucho, pero que son súper.
Lo que hablan también los ministros son la relación con la Copucha. Tú sabes, la Copucha es esta oficina emblemática, histórica de la Moneda, donde están los computadores de los periodistas en general.
Claro.
¿Y cómo nos relacionamos con la Copucha? ¿Sabes que hay presidente de la Copucha? Hay una directiva de la Copucha.
¿Ah, sí?
Sí, una cosa que.
Y en Hacienda es la Ruca, ¿no?
La Hacienda es la Ruca, sí.
Claro.
Sí. Claro.
Mira, las subculturas.
Sí, las subculturas reporteriles. La relación ahí.
Oye,
con los
después
ministros.
Empieza. Y luego va a empezar la grúa. De otros cargos. No,
la grúa.
Su secretario, señor, lo vimos, pero.
¿Qué? Jefe de gabinete.
Pasar, no sé, claro. Oye, se fue la no sé cuánto.
La cuantito se fue. Se fue al ministerio. Fue, claro. Lo llamaron. Sí, puede ser, sí. Que tú dices que se va a mover todo. En general, el mercado.
Siempre pasa.
Sí, pues siempre. Con los nuevos gobiernos siempre pasa. En todas las áreas.
Un gobierno que no ha gobernado antes, que necesita mucha gente.
Sí. Que no tiene la experiencia, dices tú.
Igual.
¿Quieres mandar un currículum?
No, te estoy advirtiendo, tú tranquilita aquí.
¿Por qué?
Te digo, por si acaso, por si tienes ideas.
Mira, estás hablando por ti. Estás hablando por ti.
No, pero yo imagínate.
Ya. Que tengas bonito programa.
Oye, así va a ser. Un gusto volver a verte, María.
Sí, te gustó mi bronceado, ya me dijo.
Sí, fantástico.
Ya, beso.
Oye, escuchemos a Moloco. Esto se llama The Time Is Now.
You're my last breath. You're a breath of fresh air to me. Tell me you care for me. You're the first thing and the last.
but it's not enough. And my patience has shot, so I'm calling your bluff. Give up your soul onto the moment. The time is now. Give up your soul onto the moment. Let's make this moment last. Give up your soul onto the moment. Yourself onto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. The time is now. Let's make this moment last. The time is now. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment.
Ahí escuchábamos a Moloco con The Time Is Now, y el tiempo es ahora para tomar contacto con la ministra Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a propósito de lo que les comentaba hace unos minutos, el regreso, el retorno a Rapa Nui de el Moai Tau, que ha estado en el continente desde 1870 y que lleva 152 años principalmente en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural, donde comenzó a estar en exhibición en el año 1878. Ministra Valdés, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted? Llorana, Pancho. Buenas Llorana. Tardes. Llorana, un saludo muy cariñoso, afectuoso para ti y todas las personas que nos están escuchando. Y como tú bien dices, la verdad es que este es un hecho totalmente inédito, porque por primera vez retornará un Moai a la isla desde el continente. Y bueno, tiene un valor material cultural, pero también es un bien de altísimo valor simbólico uh-huh. y emblemático para la comunidad Rapa Nui, con quienes estuvimos conversando con ellos esta iniciativa desde fines del año 18. Uh-huh. Yo estuve en la isla y conversando con ellos les pregunté, ¿no?, cuáles eran los temas más de mayor sensibilidad, sobre todo el tema de restitución. Y justamente ellos me hablaron de los restos bioantropológicos y también del Moai que se encontraba en la isla desde el tiempo que tú mismo has señalado.
Claro.
Y así es como hemos hecho un proceso que ya se devolvieron 3 cráneos, luego en enero del 19 de la misma fecha. Llevé la colección arqueológica de Carlisle Smith, que fue la exposición de Thor Heyerdahl, y luego hace poquito, en enero, también se restituyeron 100 cráneos humanos, restos ancestrales, vaya, óseos, y también restos bioantropológicos. Así que este retorno del Moai corresponde a una tercera entrega, por así decirlo, de restitución de bienes culturales y bioantropológicos que pertenecen a la comunidad Rapa Nui, y con quienes la verdad es que hemos tenido siempre un diálogo fluido, colaborativo, respetuoso uh-huh. y cariñoso, hasta yo te diría. Y la verdad es que sentí mucha emoción hoy día, ¿no?, cuando vi que ya finalmente se comienza a cumplir con esta promesa, ¿no? Lo prometido es deuda, como
claro,
dije.
Claro.
Y bueno, la verdad es que todo el proceso, que ha sido muy complejo, que te lo puedo explicar más adelante, comenzó a comienzos del año 19, y la verdad es que tuvo que suspenderse por el COVID, por la pandemia.
Perfecto.
¿Ah? Porque involucró a muchos especialistas, fue un acucioso proceso de estudios, de cálculo, de evaluación de materiales, del traslado al interior del museo, porque el Moai Tau estaba en el segundo piso del museo, segundo piso que está cerrado desde el año 2010 por los efectos del terremoto. Por lo tanto, había que tener mucho cuidado y precauciones para trasladarlo al segundo piso y bajarlo al primer piso, ¿no? Por la inestabilidad estructural del segundo piso. Así que, mira, aquí han contribuido muchos especialistas, desde luego los funcionarios, los profesionales del Centro Nacional de Conservación y Restauración, del Servicio del Patrimonio, ASMAR también ha contribuido, los mismos funcionarios del museo y desde luego la Armada, ya para su traslado final en la barcaza Rancagua, que va a zarpar este lunes hacia la isla.
Claro, usted habla de la complejidad de moverlo, incluso desde el segundo piso al primer piso, estamos hablando además de una estructura bastante pesada. En total son más de 1.000 kilos, ¿no? Entre el Moai, su base y la estructura que hubo que hacer para moverlo, ¿no?
Claro. Mira, el Moai propiamente son cerca de 700 kilos. Uh-huh. Además tiene una plataforma de hormigón original, digamos, de cuando llegó al museo, que se instaló de 200 y tantos kilos, pero se va a incorporar una base metálica, uh-huh, que reemplaza una antigua base de madera donde estaba instalada. Así que, en realidad, y el embalaje son 195 kilos, más o menos. O sea, el conjunto, claro, son una tonelada y 200 y tantos kilos. Entonces, es pesado. Y como te digo, hay que tener mucho, mucho cuidado en el traslado dentro del museo, bajarlo al primer piso, y después el embalaje, que se ha hecho también con materiales muy especiales, de materiales libres de ácido, de espumas, plásticas, para que vaya bien firme dentro de la caja de madera y en una base de acero. O sea, ha sido un proceso, la verdad, inédito también, de muchos especialistas, de muchos cálculos y de mucha convicción, de mucho cariño, de mucho, digamos, compromiso con el gesto, con lo que significa este retorno.
Ministra, estamos conversando con la ministra Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Ministra, ¿sabemos algo, se sabe algo respecto de a dónde llega, es decir, en qué circunstancias va a estar este Moai de regreso a Rapa Nui?
Sí, mira, el Moai, bueno, llega, se traslada en la barcaza a Rancagua, una navegación que toma aproximadamente 5 días, si el tiempo, las condiciones lo permiten, llega a la caleta de Angaroa o Huangapico, no sé, para depender, ¿no?, de las condiciones, en la barcaza, que tiene además todo acondicionado para grúas, para bajarlo, incluso una barcaza que ha trasladado en su oportunidad una la ambulancia para el hospital de Rapa Nui, y así que tiene mucha experiencia y los marinos en esto.
Claro.
Y entonces, y se va a instalar, va a estar instalado dentro del Museo Antropológico de Isla de Pascua, de Rapa Nui, porque es un Moai que hay que pensar, Pancho, que ha estado en exhibición desde bueno, fines del siglo XIX, en un lugar cerrado, protegido. Entonces, hay que mantenerlo en esas condiciones, por eso que se va a guardar. También se ha tenido que acondicionar una sala especialmente dentro del Museo Antropológico en Sebastián Engler, en Rapa Nui, para albergarlo. Mientras espera, porque está el proyecto también muy ambicioso, que se han comenzado los primeros pasos para construir un nuevo museo en Rapa Nui, en el centro de la isla, en el sector de Baitea, que es un sitio de 10 hectáreas que fueron ya concesionadas a nuestro ministerio, y ahí se va a construir un nuevo edificio con todas las mejores condiciones de las condiciones ambientales, de temperatura, humedad, de seguridad, para que ahí quede, si así la comunidad Rapa Nui lo determina.
Ministra, decía, hacía referencia usted recién a la gran cantidad de profesionales que intervinieron en esto. Me imagino que del punto de vista del también de la restauración, etcétera. Y me pregunto si también ha sido una experiencia de aprendizaje también para todos esos profesionales y esos equipos, considerando que, como yo mencionaba al principio del programa, es esto que estamos viviendo con este Moai en particular, también es parte de una tendencia que uno ha visto mundialmente. De hecho, el mismo pueblo Rapa Nui ha pedido la restitución a museos del resto del mundo, pero también ha pasado con otras culturas que han pedido a museos típicamente de potencias coloniales que les devuelvan sus tesoros, ¿no? De manera que bien podría ser también una experiencia de aprendizaje para esos equipos bastante interesante, ¿no?
Sin duda, sin duda. Claro que sí. Bueno, está todo el aspecto material, tecnológico, desde el punto de vista de la conservación, donde se ha aprendido muchísimo, también viendo la experiencia internacional. Pero también está todo el otro aspecto que tú mencionas, el aspecto simbólico, diplomático, que significa la devolución de otros bienes culturales. Ahora, en esto, Pancho, yo diría que la doctrina, los criterios principales que se manejan a nivel de las convenciones del UNESCO, es que cuando se solicitan restituciones, que son perfectamente legítimas, el país solicitante debe reunir las iguales o mejores condiciones de conservación física y o de seguridad del país donde está temporalmente alojado, claro, ¿no? Por así decirlo. Pero por supuesto que esto marca un precedente, sin lugar a duda. Ahora, en este caso, como era un traslado dentro del país, ¿no? Del continente a la isla, no requería de todos los otros protocolos internacionales que se exigen en caso de devolución de países en el extranjero. Aquí solamente es un traslado, ¿no es cierto?, que se hace dentro del país, es un monumento nacional el Moai, por el solo Ministerio de la Ley, todos los restos arqueológicos son monumento nacional, de manera que esto es un trámite que se hace a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero claro que sí, es un precedente importante para futuras acciones similares. Ojalá, nosotros por lo menos así lo asumo, esto ya marca un hito, es una política de Estado, de restitución de bienes culturales a las comunidades originarias y que ojalá continúe, porque como lo decía también esta mañana, nosotros partimos de la premisa que restituir es reparar también. Y hemos estado tratando, impulsando otras acciones también referente al rescate de la lengua, a tradiciones y a identidad. Y así que es un compromiso que adquiere no solamente este gobierno, sino también el Estado con el patrimonio de los pueblos originarios, sin duda.
Exactamente. Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, muchísimas gracias por esta conversación.
No, a ustedes, Yorana, que estén muy bien y cuídense.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pancho. Buenas tardes.
Nosotros vamos a ir a algo de música. Escuchemos a Jamie Little con Multiply. Well, sure it never used to be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the between my shadow and me. Put it where the sun don't shine, hey, although I tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired of beating myself up. Gonna take a trip and multiply. Please go. Between my shadow and me. Vámonos al corte ahora en aire fresco aquí en Radio Duna. Te tengo que decir que Advance de Universidad San Sebastián es el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aire fresco.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022. En advance.uss.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Escuchamos a The Postal Service con Such Great Heights. We'll be right back. Escuchábamos a Postal Service con Such Great Heights y ya estamos al contacto, sí, con nuestro entrevistado. Él es director ejecutivo de Copernicus Lab, Rolf Hitchfeld, para hablar de no solamente de creatividad, sino que cómo enseñar y cómo aprender creatividad. Rolf, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Saludos a todos los auditores de Radio Duna.
Muy bien, creo que lo primero que tenemos que hacer es contarle a la gente qué es Copernicus Lab, qué hacen, en qué se han ido especializando.
Sí, Copernicus Lab es un centro de pensamiento aplicado, decimos nosotros, ¿no? Pero es un laboratorio de prácticas pedagógicas a partir de la experiencia del Colegio Copernicus en Frutillar, y que viene trabajando el cómo poner la creatividad al centro de los procesos pedagógicos. Con otros colegios también, sobre todo la educación pública de acá de la región de Los Lagos, pero también con otros colegios de Santiago, de Valparaíso, y cómo esto de poner la creatividad al centro de los procesos educativos cambia un poco la dinámica escolar y lo que eso genera en un colegio, cómo ir apoyando ese cambio, digamos, en las instituciones.
Ahora, yo creo que si a cualquier persona, y me refiero a cualquier profesor, cualquier educador, cualquier autoridad educacional, de colegio, etcétera, si tú le preguntas si quiere tener más creatividad y estimular más la creatividad, es poco probable que alguien te diga que no a esta altura. Pero, ¿cuánto cuesta introducir esto en la práctica, en los currículums, en los modos de hacer las cosas finalmente?
Sí, mira, lo que nosotros hemos visto en estos años en el trabajo es de partida no es un tema de recursos, digamos, no es algo que cueste más dinero ni que los colegios tengan que invertir, por ejemplo, hoy día tal en boga en aparatos tecnológicos, claro, o en capacitaciones costosas, entonces, sacando eso de la mesa, requiere un trabajo importante, los cambios pedagógicos, los cambios educacionales. Estos son problemas complejos que interceden mucha gente, profesores, estudiantes, padres, y es así como se deben abordar. Cualquier otra solución que venga a educación diciendo, mira, si con esta metodología esto funciona súper rápido, claro, y en poco tiempo, la verdad que hay que mirar así con bastante recelo. Pero la verdad que nosotros hemos tenido una súper buena experiencia trabajando con las escuelas públicas de acá del servicio local de Llanquihue, en la región de Los Lagos, próximamente en Los Ríos también. Porque esto es un cambio que tiene que ver más bien con la forma de cómo hacer clases y no necesariamente con... o no, de hecho, con hacer o con lo que uno enseña en esas clases. O sea, no le estamos pidiendo que enseñen otro currículum, no le estamos pidiendo, mire, ¿sabe que ella no enseña a leer? Enseñe creatividad. Sino que nosotros le decimos a los docentes, empieza a usar estas metodologías para enseñar a leer y se va a dar cuenta que de a poco su sala de clases se va a ir transformando desde una sala de clases formal, típica, niño sentado, más bien silencioso, hacia algo que lo que nosotros hacemos referencia como un taller de un artista, digamos, donde están pasando cosas en un lugar probablemente menos más ruidoso que una sala de clases tradicional, donde hay gente que está haciendo distintas cosas, y es ahí donde la creatividad tiene posibilidad de surgir, digamos. Uno tiene que trabajar en las condiciones para que esa sala de clases permita que la creatividad surja. Por ejemplo, en un lugar donde yo solamente hago lo que me digan, o estoy muy callado, es evidente que ahí no va a surgir mi creatividad. También la creatividad tiene algo harto que ver con la colaboración. Digamos, claro. Ya los problemas son tan complejos que en general mayor colaboración, mayor posibilidad que la creatividad surja. Entonces nosotros lo que hacemos con los profesores es trabajar sobre ese entorno que nosotros llamamos fértil para que la creatividad surja. Ya se le llamamos clase de alto funcionamiento, es el nombre que tiene. Y ¿sabes qué, Francisco? También estas son metodologías que nosotros hemos ido trabajando con socios internacionales, de los cuales hemos aprendido mucho, como organizaciones en Inglaterra, en Alemania, que llevan años también trabajando con esto. Y nosotros lo hemos traído a Chile y lo hemos trabajado acá y con resultados igual de prometedores que allá, digamos. Entonces, yo claro, creo que es una cosa que hoy día no requiere más recursos y que ha tenido buenos resultados las implementaciones que hemos hecho acá. Y sí, efectivamente, ¿para qué voy a decir otra cosa? Requiere un trabajo de la escuela. Y eso es yo creo que decir lo contrario es, claro, falta la verdad, digamos.
Estamos conversando con Rolf Hitchfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab. Hablemos de eso, Rolf, porque ustedes, Copernicus Lab, tienen como un hermanito mayor, ¿no? Que es el Colegio Copernicus, que entiendo funciona desde el año 2014. Cuéntanos un poco cómo ha servido y cuál es la experiencia que han tenido en ese colegio, que está en Frutillar.
Claro, es un colegio que está ubicado en Frutillar. Es un colegio que desde el año 2014 se propuso el objetivo de incorporar la creatividad en la sala de clase, de desarrollarla en los estudiantes, pero también al mismo tiempo de no ser un colegio que solamente se preocupe de sus estudiantes, sino también de poder afectar un poco el entorno. Y desde siempre ha estado la intención de trabajar con otras instituciones en Frutillar, sobre todo, digamos que donde estamos nosotros, pero también en otras regiones o en otros lugares. Y acá el colegio ya, este año de hecho, se gradúa la primera generación de cuarto medio, vamos a tener ahí la primera graduación, y ya desde este año hemos estado trabajando, desarrollando, y en ese sentido ha funcionado un poco como escuela laboratorio de lo que yo te estaba contando antes.
Digamos, claro.
Es donde podemos probar, que es una experiencia en educación que es muy antigua, y en Chile tiene raíces también, que son las escuelas laboratorio, que la universidad estuvieron en su minuto, la Universidad de Chile tuvo una escuela laboratorio, donde se prueban cosas y se ejecutan y se mezcla un poco lo teórico, pero también con lo práctico, que es algo que a veces en educación queda un poco separado, digamos, están los teóricos por un lado, los prácticos o la gente que ejecuta las cosas en otro lado, y eso no se junta nunca. Y esta escuela ha servido un poco para poder juntar ambos mundos y poder a partir de ahí trabajar con otras escuelas y irradiando también las metodologías que se han desarrollado ahí.
Rolf, ustedes en Copernicus Lab tienen distintos programas de capacitación, ¿cierto?, en pedagogía de la creatividad. Te quería preguntar, ¿cuánto o qué ha significado del punto de vista de cómo ustedes mismos enseñan a los demás a enseñar creatividad, ya, la contingencia ineludible del COVID-19 y el traspaso de mucha interacción al online? ¿Y cuánto se ha vuelto desde ese online? ¿O cuán preparado debería o cuánto debería incorporar esa pedagogía, la creatividad, la realidad de que muchas cosas ya no van a ser presenciales o no van a ser tan presenciales?
Claro, no, toda la razón. Varias cosas de lo que tú comentas. Sería absurdo que nosotros le enseñáramos a los docentes a desarrollar la creatividad en sus estudiantes y le mostráramos un PowerPoint, como le hiciéramos leer un PDF online y bueno, esas son las clases. Entonces, efectivamente, hacemos un esfuerzo grande por que las mismas clases que nosotros hacemos ya vayan transmitiendo la metodología que queremos enseñar. Como al mismo tiempo se está aprendiendo el contenido, pero también las formas que nosotros mismos hacemos. Y respecto de COVID, digamos que ineludible, como dices tú, hace un tremendo daño. Nosotros hemos desarrollado muchas cosas online y efectivamente hay muchas cosas que se pueden desarrollar muy bien online. Creo que también hay que reconocer que no todas. Y eso es un hay que saber diferenciar,
claro.
Yo creo que es súper súper valioso y es por eso que es tan importante que los estudiantes vuelvan lo antes que se pueda a clase, digamos, porque hay muchas cosas que sí se pueden hacer online y otras cosas que no. Y de hecho, con lo mismo que yo te mencionaba antes, o sea, se puede colaborar online, se puede colaborar online. Se puede ser menos pasivo de manera online, se puede hacer menos pasivo de manera online. Pero también hay aspectos que el online no trabaja tan bien, por ejemplo, y en educación está súper bien ya reconocido esto de que las emociones juegan un rol súper importante en el aprendizaje, digamos. Es súper difícil aprender sin emoción. Eso es como la neurociencia lo ha refrendado y con intuición que ya venía de los pedagogos antiguos incluso.
Claro.
Y eso online es más difícil. Y eso se complica de manera online. Uno apaga la cámara, uno está en otro espacio físico.
Claro.
No digo que no se pueda, de nuevo, uno se emociona con películas y hasta puede llorar, digamos, no es que sea imposible, pero efectivamente es mucho más complejo transmitir emociones y cosas un poquito más complejas que lo dificultan. Entonces, creo que por ahí hay aprendizaje. No es vista la tecnología así tan fácil. Incluso nosotros hasta un punto somos un poco críticos. A veces se quiere poner como una capa de pedagogía, o sea, una capa de tecnología, perdón,
claro,
sobre una pedagogía antigua, y eso es lo mismo que antes, digamos. La tecnología por sí sola no modifica las cosas. O sea, tiene que montarse una capa de tecnología, pero sobre una visión pedagógica que también sea más moderna.
Exactamente. Bueno, Rolf Hitchfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Francisco.
Que les vaya muy bien.
Igualmente.
Vamos a escuchar nosotros a Natalie Imbruglia. Esta canción se llama Shiver.
I walk a mile with a smile. I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back. I don't know anyone around here, but I'm safe this time. 'Cause when you
escuchamos a Natalie Imbruglia con Shiver. Les voy a contar de una investigación que se publicó hace pocos días en la revista Science, y es un vistazo, un análisis más en profundidad de algo que todos sabemos que ocurre en la naturaleza, pero que curiosamente se ha estudiado no tanto, o no se ha comprendido tan bien, y por eso esta investigación ha sido bastante aplaudida. Tiene que ver con el mecanismo de amputación de algunos seres vivos, de algunos exponentes del mundo animal, para soltar alguna de sus extremidades cuando están en peligro, particularmente las lagartijas, cuando los atrapa algún depredador, y ellos son capaces de soltar la cola para así escapar, ¿no? Y luego regenerar, ¿no? Esto obviamente que es algo que, como les decía, se sabía y ha llamado mucho la atención el cómo comprender particularmente el mecanismo de liberación rápida, en el fondo. ¿Cómo logran esta, autoamputación. Son cosas que obviamente que tendrían mucho, digamos, entender a nivel molecular. Este mecanismo tiene una aplicación muy interesante que puede mejorar, por ejemplo, los injertos de piel, la cicatrización de heridas, o también tener una aplicación interesante en campos como en la robótica o en todo esto híbridos, ¿no? De bioimpresión 3D, etcétera. Particularmente lo que hicieron fue examinar esto a través de la microscopía con cámaras de alta velocidad para observar cómo se producía la ruptura de la extremidad o de la cola en este caso. Y lo que se dieron cuenta es que donde cada músculo se rompe hay densamente empaquetada, dice, de micropilares, una capa que tiene estos micropilares en forma de hongo que están rematados con una salpicadura de nanoporos. Son micropilares que están inteligentemente evolucionados, según dijeron los investigadores, y que son muy adhesivos bajo tensión. Son muy adhesivos, pero con un giro muy rápido puede el lagarto en este caso dejar o provocar una fractura con una flexión que hace la cola, y a medida que se va doblando aparece una grieta en el lado que se dobla, y luego y el sonido se lo puse yo, no estaba en el artículo ese, pero algo así, ¿no? Algo así sonará. Se separa rápidamente la cola. Así es que este mecanismo de la autonomía, que es tan crucial para varias especies, perdón, en el mundo natural, como les digo, puede tener esta investigación e investigaciones como esta y en torno a estos mecanismos, interesantísimos aplicaciones en el mundo que viene. Nosotros les hablamos del mundo que viene en lo inmediato, porque ahora se va a acabar Aire Fresco, pero no se preocupen porque mañana volvemos a las 6 de la tarde, como siempre. Pero llega, también como siempre, Bárbara Espejo con sus cartas notables. Y hoy te digo al tiro lo que tiene. Tiene el descubrimiento del siglo según Tesla. Tesla, Nikola Tesla, con la compañía. A las 19 horas, nada personal con Josefina Ríos y el señor Nicolás Vial. Nosotros nos volvemos a encontrar, como les dije, mañana a las 6 de la tarde, acá en Radio Duna. Que tengan muy buenas tardes.